Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández.
Estimado oyente, llegamos al décimo programa de Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y te damos la bienvenida a él. Mi nombre es Alex García y hoy me acompaña en la locución Pedro Serrano. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Alex. Encantado de estar de nuevo con Radio UMH y con este espacio que dedicamos a los titulados. Y no solo a los titulados, sino a toda la comunidad universitaria, que yo creo que todo el mundo se lo puede pasar bien y entretenerse con nuestro programa. Y me imagino que el oyente, sobre todo el oyente fiel, estará echando de menos la voz aterciopelada de nuestro compañero Andrés Cabrera, que nos ha dejado, nos lo han fichado.
Nos ha dejado, pero por una buena causa.
Eso está bien. Si somos el Juventud de Badalona, del mercado laboral, el que pasa por aquí se marcha.
Nos lo ficha. No, ha encontrado una faena, con lo cual nos alegramos muchísimo.
De todas formas,
ya buscaremos algún hueco para que vuelva por aquí.
Muy bien.
Y de cara a la próxima temporada, tengo que poner esto cuando pidan colaboradores para el programa, porque ya es el segundo locutor que se nos va, porque antes Paula también encontró empleo mientras estaba trabajando con nosotros, con lo cual
un trampolín laboral excepcional.
Magnífico. Bien, hoy dedicamos el programa a una de las titulaciones históricas de la universidad, una de las que estaba desde el primer momento, desde el curso 97-98. ¿Verdad, Pedro?
Sí, hoy vamos a hablar de Bellas Artes, que es una carrera estupenda, muy bonita, además con la que yo personalmente tengo vinculación, porque yo estudié primero de Bellas Artes en Valencia, cuando todavía no existía la UMH. Me hubiera venido excelente que existiera, porque me habría quedado más cerca de mi casa.
No te voy a preguntar si te echaron o no.
Me invitaron a salir, no, me fui yo voluntariamente. Es una carrera muy, muy bonita y bueno, ahora lo vamos a comprobar hablando con diferentes titulados, con los que nos han contestado, que además han sido muchos y con muchas ganas de transmitir. Se nota que son estudiantes de Bellas Artes y tienen ese afán por expresarse. Nos han contestado 25 titulados a nuestro cuestionario, una serie de preguntas sobre su experiencia en la universidad, sus recuerdos y también propuestas de mejora y otro tipo de cosas, como consejos a los que empiezan y a los que acaban. Hemos hablado con ellos. Y también va a ser un día un poco especial, porque aparte de nosotros aquí, de Alex y de mí y de nuestro compañero
Borja
Cabrera al control, pues no vamos a tener a nadie más en el estudio, pero sí vamos a poder hablar con la vicedecana del título de Bellas Artes, la profesora Tatiana Sentamans, que tenía previsto acompañarnos aquí, pero no ha podido ser por un compromiso ineludible, y nos va a atender desde Altea, va a estar todo el tiempo con nosotros. Pero eso será después de escuchar, como decía, el primer corte de respuestas de los titulados de Bellas Artes. En este caso vamos a hablar primero de la historia de la titulación. Adelante.
La licenciatura de Bellas Artes es una de las titulaciones con las que arrancó la UMH allá por el curso 97-98. Estamos ante una de las pioneras en aquellos inicios de la universidad, una titulación en la que 700 personas han obtenido su título de licenciado.
Bellas Artes se imparte desde sus comienzos en el pueblo costero de Altea, siendo la facultad más al norte de la Universidad Miguel Hernández.
Nos han contestado un total de 25 titulados y tituladas a nuestro formulario. Miembros de Alumni UMH que han obtenido el título entre los años 2006 y 2013, y 8 de ellos han estudiado, además, el máster universitario en formación del profesorado.
Los titulados que han participado en el programa son
Arancha Fernández,
Josep Antoni Ferri,
Liliana Leal,
Nuria Ortega,
Esther Valles,
Adrián Llobell,
Teresa Tolsada,
Silvia Franco,
Mercedes Díaz,
Daniel Cabrera,
María José Lazcano,
Mauro Pastor,
Alba Alcaraz,
Elena Sevilla,
Fabiola Andreu,
Ropi Escribá,
Isabel Gallardo,
María Mingot,
Nuria Kotz,
Cristina Benito,
Ana Esther Maqueda,
Eva Cristina Mesas,
Hermes Boj,
Juan Luna
y Rosa Sala. Muy bien, y ya podemos dar la bienvenida a la vicedecana de Bellas Artes, la profesora Tatiana Sentamans. Buenos días, Tatiana.
Hola, buenos días, Alex, ¿qué tal?
Muy...
Y Pedro y equipo.
Hola.
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí para charlar un ratillo esta mañana sobre Bellas Artes. Ya sé que te hubiera gustado estar aquí, pero en fin, vas a estar por teléfono y vamos a poder hablar contigo. Tatiana, vamos a empezar por el principio. Licenciatura en Bellas Artes, una titulación especial. Cuéntanos de qué particularidades tiene.
A ver, ¿a qué te refieres con especial? Cuéntame.
No sé. Yo,
en el buen sentido, ¿no?
Sí, sí. Es una...
Siempre en el buen sentido, Tatiana.
Sí, sí, no, hombre, por supuesto, por supuesto. No, es... pero que me refiero a que me interesa mucho siempre saber, pues eso, porque siempre se ve como algo especial el título y siempre me gusta escuchar pues las opiniones, ¿no? De,
pues...
Como responsable del título, uh-huh. Pues... De pues, cómo somos vistos.
Nos,
también,
va,
¿no?
Nos va a entrevistar, Alex. ¿Eh?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Es en la
única titulación, por ejemplo, que te puedes marchar de pintura con otros. En electrónica, pues se amenazarán con los enchufes y a ver si se electrocutan.
Bueno, es, vale, de acuerdo, lo acepto.
Es diferente. Tiene ciertas particularidades, ¿no? No,
vale,
¿no crees,
vale,
Diana?
Vale.
Y yo añadiría que está muy conectada con las emociones, aparte de con las técnicas que se transmiten en la carrera, con la forma de expresarse del alumno, ¿no? Y luego también una cosa interesante es la necesidad de tener un espacio adecuado, porque no es lo mismo tener un aula con mesa, un aulario normal, que tener un aula con sus pilas para lavar, con mucha luz, me imagino también, ¿verdad?
Sí, no, vamos a ver, nosotros tenemos nuestro título es eminentemente práctico, es decir, pero como también lo son muchos títulos de la UMH, lo que pasa es que, bueno, pues de la misma manera que el laboratorio pues de bioquímica es muy particular y a mí me parece asombroso ver a gente con microscopios y con probetas, ¿no? Y no entiendo nada, pues yo creo que igual un compañero mío de química o de biología viene aquí a la facultad y me ve a mí con una radial en la mano y dice, bueno, pues esta tía está igual loca, ¿no? Y yo creo que igual un poco esa parte como de especificidad es igual en la especificidad del laboratorio. De lo que es el perfil del laboratorio y de lo que es las propias herramientas que utilizamos, ¿no? Pero en ese sentido, como título, es un título eminentemente práctico. Uh-huh. Y bueno, y al final, pues bueno, aunque está esa parte, digamos, como decís, expresiva, ¿no? Que tiene mucho que ver en realidad con lo que es la comunicación. Uh-huh. Y que por eso también tiene mucha relación con títulos como comunicación audiovisual, etcétera, a otro nivel. Básicamente nosotros un poco lo que hacemos es formar profesionales de la cultura contemporánea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues el ámbito es el creativo y el perfil es pues el de las artes plásticas, el de las audiovisuales y el del diseño. Así uh-huh. Un poco como para resumir.
Muy bien. Y en cuanto a salidas laborales, que siempre es algo que comentamos, ¿en qué ámbitos se colocan los titulados de Bellas Artes?
Pues al principio yo creo que hay como varios enfoques de la cuestión de las salidas profesionales, porque uno es las salidas profesionales que uno piensa que hay, ¿no? Uh-huh. Y otros son las salidas profesionales que uno puede encontrar con esta carrera.
Bueno, esto en sociología, que es lo que estudié yo, también pasa, ¿eh?
Eso pasa, ¿no? Me imagino. No, y yo creo que, por ejemplo, pues en este título lo primero que se piensa es en la salida pues como profesional en el campo del dibujo, la escultura, la pintura, uh-huh. El grabado, la fotografía, el vídeo, que es infinito, ¿no? La uh-huh. ilustración, la animación, el diseño gráfico, el diseño editorial, un montón de cosas.
Sí.
Y luego que piensa, lo segundo que se piensa, pues es como en el, pues bueno, pues si no me dedico a ese campo como profesional, digamos, de todas esas especialidades, pues en el ámbito de la docencia, ¿no? O en el ámbito de la docencia e investigación. Pero digamos que yo creo que en ese sentido, en el mundo contemporáneo, pues está habiendo como una serie como de cambios muy importantes que afectan mucho a los profesionales en ese sentido de la imagen y de la comunicación. Uh-huh. Y que, bueno, cada vez más ahora mismo la radio, precisamente, ¿no? O sea, la radio uh-huh. seguirá sin tener imagen. Bueno, no lo sabemos porque ahora ya con la radio web
sí.
Pueden pasar cosas asombrosas, yo creo, en un futuro.
Vale, que
vamos a tener
vestido.
Proyecciones mientras escuchamos la radio.
Vamos a tener que ir vestidos a la radio cuando...
Totalmente, vamos a tener... No vais a poder ir más en pijama a hacer el programa, chicos. Pero bueno, que cada vez el mundo contemporáneo opera más bajo la forma de imágenes y eso está generando una serie de nuevas necesidades profesionales, muchísimas, ¿no? Desde lo que son, que bueno, que ya estaban como muy incipientes, que parecían como cosas, como rarezas, ¿no? Pues toda la parte de dirección creativa y de arte para la industria de la información, que es lo que estamos hablando, uh-huh. para la comunicación, uh-huh. para el ocio, toda la parte de las apps, toda la industria de videojuegos, cine, todo lo que es toda la parte visual, uh-huh. Toda la parte de que está relacionada con tecnologías, la parte de de gestión cultural, de acciones culturales en administraciones públicas o privadas. Cada vez hay más administraciones y fundaciones privadas que tienen que ver con producciones culturales, con gestión y desarrollo de proyectos y de producciones artísticas. Entonces, digamos que es un campo muy en expansión. Es decir, por ejemplo, yo igual en mi época, cuando yo dije a mi madre que quiero estudiar Bellas Artes, me dijo, pues, ¿y esta chica qué va a hacer cuando acabe Bellas Artes? Y pensaba que tenía más salida igual. Es por hacer una comparación un poco como del cliché, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
ahora,
sí, sí,
por ejemplo, si tuviera un hijo, le recomendaría más hacerme el grado de Bellas Artes que no que hiciera el grado de Derecho. Bueno, ahora también el grado de Derecho también tiene mucha salida, ¿no? Pero que, en fin, que parecía como una, como, como una especie como de título María, ¿no? Como muy vocacional y que tenía unas salidas muy, muy limitadas. Y yo creo que con el giro que ha dado en el sentido de las sociedades contemporáneas y que se han llenado de imágenes, yo creo que es una titulación al alza y que nuestros profesionales cada vez, pues eso, van a tener más demanda.
¿Qué relación tenéis con los titulados? ¿Seguís manteniendo la relación con los titulados que han salido de allí? ¿Qué papel crees que puede desempeñar Alumni UMH en este ámbito?
Pues a ver, yo aquí, más que como vicedecana, pues igual puedo hablar más como profesora de proyectos, como yo doy asignatura del último año, pues bueno, pues tengo la suerte o el cariño, porque a mí me gusta saber de ellos, pues muchos de mis estudiantes de proyectos, después de acabar el título, pues me escriben a veces y me tienen al tanto de qué siguen haciendo, cuáles son sus proyectos. A veces me mandan invitaciones si van a hacer una exposición. Si están por Altea, pasan a saludarme por el despacho. O sea que yo, digamos, como profesora, sí que también, igual por ser profesora de último año y por ser además profesora de proyectos, pues sí que mantengo cierta relación con algunos estudiantes que lo han querido así, ¿no? Pero bueno, lo que hace, yo creo que el papel, lo que me comentabas del papel de Alumni, me parece muy, muy importante, muy interesante, porque además, digamos, estos casos que os comentaban son un poco a título individual y a motu un poco propio. Y yo creo que Alumni puede mantener esa colectividad del grupo, digamos, y de los licenciados como egresados, y mantener esos contactos entre ellos, y yo creo que es muy interesante. Vamos, a mí es una cosa que me habría encantado tener, lo que hace Alumni en ese sentido cuando acabe la carrera, porque además es muy complicado. Luego te puede interesar hacer alguna colaboración profesional con alguien. Luego incluso nosotros, por ejemplo, nos puede llegar alguna cuestión relacionada con prácticas o con necesidades profesionales, porque hay muchas veces que a título particular nos escriben incluso algunas empresas o profesiones, aunque nosotros lo pongamos en conocimiento del observatorio. Pueden salir incluso becas o cursos, digamos, que se oferten para los egresados. Y digamos que es una manera muy interesante de poder estar en contacto con todos ellos y con todas ellas.
Muy bien. Vamos a continuar hablando, pero antes vamos a escuchar un poco de los recuerdos que nos han contado los titulados que han pasado por la titulación.
Y son
muchos. Tenemos 9 minutos de recuerdos. Después de esto seguimos hablando, Tatiana.
Ok, chicos.
Aunque a veces parezca que impera el individualismo, somos seres claramente sociales. Lo demuestran, por ejemplo, las respuestas que siempre nos ofrecen los alumni de la UMH cuando les preguntamos por su mejor recuerdo de la universidad. Al volver la vista atrás, todos mencionan el compañerismo, el ambiente, los amigos, las charlas, los pasatiempos, el trato con los profesores y con el personal de administración y servicios. Es una constante en todas las titulaciones de la Universidad Miguel Hernández que ya han pasado por este programa.
Entre los miembros de Alumni UMH de Bellas Artes tenemos muchos ejemplos, y uno de ellos es el de Mauro Pastor, que nos habla de la actitud de la gente ante las nuevas ideas como uno de sus recuerdos inolvidables, y también de lo enriquecedor que fue compartir tantos momentos con gente que tenía sus mismos gustos y aficiones.
Rosa Sala se acuerda de las reuniones improvisadas con los compañeros en los pasillos y los jardines, o las charlas sobre arte en la cafetería mientras se tomaban una cerveza. Y para Nuria Ortega, lo mejor fueron los amigos que siempre le ayudaban y esa camaradería que al final acabó llevándose cuando terminó la carrera.
Pero las clases, el ambiente y el compañerismo, siendo lo más repetido, no son lo único recuerdo positivo de la universidad. En todas las repetimos. Pero las clases, el ambiente y el compañerismo, siendo lo más repetido, no son el único recuerdo positivo de la universidad. En todas las titulaciones hay otro elemento que a veces se relaciona con lo anterior. El escenario de las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad universitaria, es decir, el campus y la ciudad donde desarrollaron sus estudios.
Para los alumni de Bellas Artes, ese escenario fue Altea, y tanto el campus como la ciudad han quedado en la memoria de los titulados. Por ejemplo, Daniel Cabrera explica que su mejor recuerdo son los 4 maravillosos años de exposiciones callejeras, guitarreos en las plazas, performances en vivo, fiestas en la playa, facultad y calles, bohemia, alegría y sol, tras lo cual concluye que para todo eso en ningún sitio como Altea. Esther Valle destaca las salidas nocturnas por la bonita Altea. Adrián Llobey habla de la tranquilidad de vivir en un pueblo como Altea. Ropi Escribá recuerda Altea como su hogar. Nuria Kotz describe la localidad alicantina como muy bonita. Y Hermes Boj exclama que su mejor recuerdo fue la bohemia Altea.
La unión entre la Facultad de Bellas Artes de la UMH y la ciudad que la acoge es evidente. Por ejemplo, Alba Alcaraz nos cuenta que en su primer año de carrera, ella y un grupo de compañeros diseñaron y construyeron la carroza para el desfile de Navidad de Altea y que después se les recompensó con una cena y con la exposición de sus obras en Más de Calces.
En las respuestas de los titulados en Bellas Artes de la UMH también encontramos recuerdos más personales y hasta las sensaciones que los evocan. Sería el caso de Rosa Sala, que habla del olor y del sonido que reinaban los talleres. Esther Valles y Alba Alcaraz no olvidarán sus becas Erasmus en Roma y Milán respectivamente. Además, Alba cita las excursiones a Madrid para visitar Arco y a Valencia para el montaje de su exposición, así como la colaboración para el escenario de teatro de Federico García Lorca.
Por su parte, Elena Sevilla nos confiesa que necesitó 2 intentos para hacerse con la carrera y que al segundo logró reconciliarse con los estudios y con Altea. Josep Antoni Ferri destaca sus experiencias con materias novedosas para él, como el performance, y André Llobell el hecho de que al empezar Bellas Artes fuera capaz de independizarse y de subsistir gracias a las becas para el alquiler de pisos, lo que le hizo madurar en todos los aspectos.
María José Lazcano, Ana Esther Maqueda y Arancha Fernández resumen su mejor recuerdo en la experiencia personal tan enriquecedora que supuso estudiar Bellas Artes en la UMH. Y otras, como María Mingot y Mercedes Díaz, tienen palabras de elogio para esta institución docente. Para María, la UMH es una universidad moderna y a la última en cuanto a talleres y materiales, además de contar con técnicos de taller que facilitan mucho la tarea de los alumnos. Y para Mercedes, se trata de una universidad que tenía un gran carisma cuando empezó sus estudios y que al acabarlos era más seria y normativa.
Por último, Eva Cristina Mesas es incapaz de destacar un solo recuerdo positivo y concluye que son muchos, porque en aquella etapa vivió los mejores años de su vida.
Ya hemos visto en este programa que la risa, derivada de la casualidad, del equívoco o de cualquier circunstancia excepcional que sucede durante las clases, se asoma por igual a todas las especialidades. Sin embargo, Silvia Franco, titulada en Bellas Artes por la UMH, afirma que en cuestión de anécdotas esa carrera es especial y que ella se queda con el evento que organizaron en primero, en una clase de dibujo, una hora de té centrada en Alicia en el País de las Maravillas, que dio para muchas situaciones divertidas. Hoy, Alicia reconoce que no pensaba que uno se lo pudiera pasar tan bien en la universidad, además de aprender y de expresarse artísticamente.
Rosa Sala y Elena Sevilla también hacen mención a esas fiestas temáticas, que según Elena eran una excelente oportunidad de establecer vínculos entre los compañeros y con los profesores. Además, Rosa se acuerda de las orlas personalizadas artísticas y del concierto que los alumnos realizaron en el Palau en torno al sonido aplicado a la escultura.
Hay un tipo de anécdota que por la juventud de la propia UMH y de su profesorado se ha repetido ya en varias ocasiones en este programa, que los alumnos confundan a un profesor, especialmente joven, con un compañero más, lo que en esta ocasión nos cuenta Nuria Ortega. Y también ha pasado que los alumnos confundan a un compañero de edad más avanzada con un profesor, lo que le sucedió a María José Lazcano.
En Bellas Artes no pueden faltar las anécdotas relacionadas con la pintura, y son las que nos traen Esther Valles y Adrián Llobell. Adrián recuerda que en las primeras clases de pintura cogieron la costumbre de mancharse los unos a los otros con óleo, de broma, hasta que comprobaron lo molesto y difícil que era limpiarse después y dejaron de hacerlo.
Y por su parte, Esther explica que en primero de carrera había un trabajo que consistía en pintar un cuadro abstracto en formato de 2x2 metros y que para hacerlo una compañera decidió llevar a cabo una performance que les hizo pasar un buen rato a todos. Se puso un bikini, se situó ante el lienzo e invitó a sus compañeros a lanzarle botes de pintura cuyas salpicaduras crearían su obra.
Ropi Escribá nos trae otra performance. en este caso en la asignatura de escultura, de la que poco después terminaría arrepintiéndose. Decidió hacer un molde de escayola de su trasero, y la manera de hacerlo consistió en llenar una carretilla de escayola y sentarse dentro. Antes de que fraguara, Ropi no pudo soportar el calor, y hasta tuvieron que cortarle los pantalones vaqueros para que pudiera desprenderse de la escayola e ir corriendo a mojarse el trasero. Y más, después del incidente, tuvo que estar 3 días echándose polvos de talco.
Arancha Fernández recuerda haber dado alguna clase en la cafetería, por indicación de... Arancha Fernández recuerda haber dado alguna clase en la cafetería, por indicación del propio profesor. Y María Mingón nos habla del bautizado cuadro para miopes, que surgió del hastío por tener que pintar muchos bodegones y que consistió en la representación de un solo elemento del bodegón, una taza, ampliada hasta ocupar todo el lienzo.
Por su parte, Mauro Pastor cita de carrerilla varias anécdotas sin explicarlas, como si fueran títulos de películas conocidos por todos. La de la motosierra, la del contenedor de basura, y termina contándonos una que le pasó hace poco, con la carrera ya acabada. Después de un evento para el que se había puesto ropa formal, decidió pasar por uno de los talleres a saludar, y el técnico del taller tuvo dificultades para reconocerlo sin el mono ni la suciedad habitual. Cuando al fin se dio cuenta de que era él, exclamó, «¡Che, qué guapo!», provocando la carcajada de todos los alumnos.
Por último, Daniel Cabrera responde a la pregunta con un lamento que es a la vez una reivindicación. Nos dice que en sus años de estudios en Bellas Artes, tanto en cuestiones artísticas como festivas, había mayor unión entre los alumnos y que en tiempos recientes ha percibido mayor individualismo. Según explica, ese no es un buen camino para una persona que está en fase creativa y cree que es necesaria su relación con otras personas de semejantes afinidades para así compartir ideas y para dar lugar a la aparición de nuevos e interesantes proyectos colectivos.
En esto del profesorado también existe coincidencia entre las titulaciones que han visitado alumni UMH. El listado de profesores y de sus cualidades es muy largo. Los de Bellas Artes nos hablan de Josep Sou, para el que prodigan elogios, y de Filiberto, Antonio, el de informática, Lourdes, Eduardo Martín, Félix, José Maldonado, Anja Krakowski, Pilar Viviente, Antonio Navarro, Teresa Marín, José Luis, Mila, Susana Guerrero, Miguel Llorente, Inma Mengual, Tatiana Santamans, Paco Benavén, Milagros Angelini, José Manuel Álvarez Enjuto, Luis Ángel Abad, Silvia Mercé, Raquel, Elpidio. Y también nos hablan de técnicos de taller como Gabriel Rufete, Maribel y Mario.
Elena Sevilla concluye que en Altea tuvo auténticos maestros, con mayúscula, personas que le marcaron tanto dentro como fuera del aula y a los que recordará toda la vida.
Darse de alta en Alumni UMH, además de gratis, es muy fácil. Entra en la web alumni.umh.es, pincha en el texto Accede como Alumni, que verás a la izquierda. Introduce tu DNI y contraseña. Podrás ser miembro de Alumni UMH y beneficiarte de sus ventajas. Date de alta.
Aquí seguimos en Alumni UMH, hemos compartido, y los titulados compartieron con nosotros, ya lo habéis escuchado, muchos recuerdos, muchas anécdotas, algunas muy divertidas, y seguimos también hablando con Tatiana, la vicedecana de esta titulación. Tatiana, has escuchado la respuesta de los titulados, ¿verdad?
Sí, sí, las he estado escuchando, me he reído mucho, la verdad, además.
Cosas tremendas. Una de las cosas que nos han comentado son las actividades que hacéis fuera de la propia facultad, del propio aulario, por ejemplo, pues excursiones a Madrid, a ver arco, a Valencia, sí. Organización de exposiciones. Cuéntanos un poquito en todas estas actividades que hacéis desde la facultad y que no tienen tanto que ver con dentro de las paredes, sino con fuera.
Vale, sí, pues fuera de las paredes realmente nosotros, digamos, en la programación que hacemos de actividades, hacemos mucho hincapié en primero en involucrar a los estudiantes a que participen en exposiciones reales, en exposiciones artísticas. Entonces, desde el primer año ya muchos y muchas de ellos pues participan en estas exposiciones pues que hemos hecho en diferentes salas cercanas más o menos de lo que es el campus, como pueda ser la Fundación Fras, como pueda ser el Espai de Cultura Calamber de Xàbia. Y bueno, porque suponen también una actividad práctica y supone también el tener que enseñar, digamos, o montar su trabajo fuera de las paredes de la facultad y someterse, digamos, al feedback de la persona que pueda ir allí a verlo, ¿no? Y luego también, pues bueno, pues programamos muchas visitas, sobre todo, pues eso, a museos o a conferencias concretas. De hecho, por ejemplo, el lunes pasado estuvimos en un ciclo en Mustangar Gallery en Elche, asistiendo a unas conferencias y para ver la instalación que había hecho una artista francesa. Es decir, programamos, también eso tiene que ver mucho con, yo creo, con la iniciativa del propio profesorado, porque si no fuera por los propios compañeros que realmente tienen este tipo de iniciativas y que las llevan adelante, sería imposible por parte del centro coordinar todo este tipo de actividades. Entonces también me gustaría agradecer a todos los compañeros y que quede claro que es a raíz de una iniciativa de ellos, vamos.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar el último de los cortes que hemos grabado. Te invitamos a escucharlo también. Tatiana, referido a los proyectos en los que están trabajando los titulados de Bellas Artes y a las recomendaciones que les dan a sus compañeros. De momento te despedimos un ratico solamente, ¿de acuerdo, Tatiana? Y luego seguimos hablando para despedir el programa. ¿De acuerdo?
Os sigo escuchando, perfecto, gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you... Si algo tenemos claro después de las entrevistas realizadas a los licenciados en Bellas Artes, es que, precisamente, arte no les falta. Y es que, a pesar de todo, siguen luchando por conseguir su plaza en el mundo de la pintura, el diseño, el dibujo, la ilustración o la escultura. Veamos hacia dónde se han encaminado estos alumni UMH en su trayectoria profesional y en qué proyectos están involucrados actualmente.
Después de realizar dos másteres y varios años en paro, Arancha trabaja como diseñadora gráfica. Además de realizar dibujos y cómics por encargo, ha colaborado haciendo viñetas para distintas plataformas.
Esther está cursando el máster de profesorado en el campus de Altea y en breve empezará a preparar una exposición individual de pintura y fotografía que tiene prevista para el mes de mayo.
Al terminar Bellas Artes, Daniel se matriculó en el máster de formación del profesorado en Altea. Ahora mismo se dedica a crear todo lo que está en su mano y mente, según nos cuenta, como caricaturas, retratos, paisajes y presentándose a concursos y certámenes. Por otro lado, Daniel tiene sus propios proyectos, algunos en activo y otros por planificar, tanto a nivel informático y venta online como de arte urbano, movimientos artísticos, colectivos, etc.
Elena también ha llevado a cabo proyectos de diseño web, diseño gráfico, ilustración de cuentos infantiles, así como proyectos de interiorismo.
Hermes realizó las prácticas de empresa en el Museo Estatal de Artes de Nizhny Novgorod en Rusia y actualmente tiene dos proyectos abiertos en colaboración con este museo, uno de exposición y otro de apertura de talleres.
Sin embargo, no podemos olvidarnos que uno de los colectivos más afectados por la actual situación económica es el de los artistas. Según nos explica Silvia, las salidas de esta titulación son complicadas. El tema de la docencia está muy limitado y abrirse paso como artista también. Sin embargo, estoy en ello, vendiendo mi arte como puedo a través de exposiciones y página web. Hay que moverse mucho, nos cuenta.
En esta línea, Mercedes explica que el trabajo está muy difícil, pero no nos damos por vencidos. Sabemos que hay que pelear y estamos preparando talleres para ofrecer a centros culturales, colegios y ayuntamientos. Asimismo, esta alumni UMH está montando un pequeño estudio de arte.
Al igual que Silvia y Mercedes, Josep Antoni no ha dejado de lado sus conocimientos en arte para seguir en contacto con la pintura, el dibujo y la cerámica. En la actualidad, Josep Antoni está creando una empresa de turismo en conexión con América Latina. Teresa también se ha lanzado al emprendimiento con un proyecto llamado Pet and Net, del que además de ser cofundadora se encarga del diseño web y gráfico.
Liliana hizo un máster en Londres de Business Art en Christie's y trabajó en Joe Paulson Architects, un estudio de arquitectura y diseño de interiores, durante 2 años. En la actualidad compagina su trabajo como creativa en unas bodegas con otros proyectos personales.
Otros miembros de Alumni UMH se han lanzado a explorar las nuevas tecnologías y a expandir su arte hacia otros sectores. Adrián trabaja en una compañía de videojuegos y aplicaciones para móviles como ilustrador y diseñador. Y, además, intenta hacerse un hueco como freelance. Por su parte, María está realizando un máster de animación 3D en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y prepara el proyecto final que consiste en la realización de un corto de animación en 3 dimensiones.
Finalmente, cabe destacar la labor de Eva Cristina, que es arteterapeuta y mediadora artística con personas y niños con síndrome de Down. Actualmente, esta alumni UMH forma parte del colectivo artístico Ellas, que investiga sobre el arte social, la terapia artística y cuestiones de género en el arte contemporáneo.
Cuando les preguntamos a nuestros titulados por consejos para los estudiantes que comienzan, Silvia Franco, una de las integrantes de la comunidad Alumni UMH, recomienda aprovechar todos los recursos humanos y materiales que ofrece la universidad en materia de herramientas, instalaciones, cursos, exposiciones, seminarios y formación práctica a través del Observatorio Ocupacional.
Elena Sevilla, por su parte, aconseja viajar mucho, disfrutar de becas internacionales tipo Erasmus o optar por una Séneca, y en definitiva, apuntarse a las excursiones que proponen los profesores de diversas asignaturas, porque además de pasar un día distendido, se pueden aprender infinidad de cosas relacionadas con vuestro campo de estudio.
Volviendo la vista hacia los que están a punto de terminar, Esther Vallés recomienda asistir siempre a clase y no dejar de relacionarse con la gente de la facultad, ya que el próximo año no lo podréis hacer con tanta asiduidad y seguramente lo echaréis de menos.
Por otro lado, sería conveniente que continuéis realizando trabajos, que apliquéis lo aprendido en la universidad y que sigáis formándoos en aquellas especialidades que más os interesen.
Aquí Elvis Presley nos entretiene. Y nada, seguimos en Alumni UMH y vamos a pasar por lo que hacemos todos los programas, a hablar con titulados, en este caso tituladas, porque todas son tituladas. Y creo que tenemos ahí a Esther. ¿Estás ahí, Esther?
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por pasarte por Alumni UMH a hablarnos un poco de tu experiencia en la universidad. Que bueno, sigues en la universidad, según tengo entendido, porque estás estudiando el máster en formación del profesorado, ¿verdad?
Sí, exacto. Cuando terminé la carrera, pues lo pensé y lo estoy haciendo ahora.
Muy bien. Muchos de tus compañeros lo han hecho también.
Sí, sí.
Yo quería preguntarte, tú nos decías que al estudiante que comienza le recomendarías que asista siempre a clase, pero ¿esto tú lo hacías en primera persona también?
Pues
sincera,
sí, pues la mayoría de veces sí, pero siempre, está claro que siempre hay alguna vez pues que no vas a clase porque te quedas en casa haciendo trabajos
o estudiando.
O simplemente pues mira, un día pues te coges una hora libre y ya está, hablando claro.
Imprimando lienzos, ¿no?
Sí, pero bueno, la mayoría de veces sí que iba a clase porque sinceramente pues me gustaban mucho las asignaturas y porque ha sido una carrera vocacional y nada, y siempre aprendí algo nuevo y no me aburría en clase. Iba casi siempre por eso, porque me gustaba.
Los estudiantes o los titulados de Bellas Artes normalmente se suelen dividir en dos grupos. Uno, los que les gusta Altea y otros los que no les gusta Altea. Tú creo que estás entre los que sí, ¿verdad?
Sí, a mí me encanta Altea. A mí me gusta mucho. La verdad es que es un pueblo turístico muy bonito. Y nada, lo único que he hecho de menos a lo mejor es que haya otra titulación, porque somos muy pocos. Aunque bueno, los pocos que somos buenos. Somos como una piña, como una pequeña familia.
Sí, pero o sea, que no os molestaría tener ingenieros ahí o agrónomos o incluso periodistas.
O filósofos. No sé, pero estaría bien que hubiera otro campus, más ambiente, para relacionarnos con otros estudiantes, pero bueno.
¿Tus recuerdos de la titulación en general son positivos?
Sí, sí, todos. La verdad es que todos, que muy bien. No ha habido así nada negativo, ni ha sido muy muy positivo todo.
Y también estuviste de Erasmus en Roma, nada menos.
Sí, exacto.
¿Qué tal la experiencia?
Pues genial, muy muy bonita la experiencia. Y hice el examen para Roma y me dieron ese destino, que era el que quería, y la verdad es que Roma es espectacular y genial.
Pero si no hay arte ahí, casi prácticamente. Ahí,
¿el qué? ¿Cómo?
Es una pequeña villa sin arte, ni esculturas, ni pinturas.
Sí, claro, no hay nada, porque no hay nada ahí.
Qué suerte, qué envidia, madre mía.
Y la verdad es que genial.
Y la experiencia de estudiar fuera también es muy enriquecedora, ¿no? Por lo que nos comentan todos los compañeros.
Claro.
Que han estado.
Sí, es muy positiva y el idioma también, que te vas sin saber nada de, en mi caso, de italiano y te vienes pues ya pues sabiendo bastante de esa lengua.
Muy bien, Esther. Ah, perdón.
No, nada, y eso, y la relación con eso de conocer otra cultura y todo eso.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y nada, seguiremos en contacto a través de Alumni UMH, ¿de acuerdo?
Vale. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Y vamos a escuchar... Vale. Vamos a escuchar un poco de música.
Aquí seguimos en Alumni UMH, hemos hablado con Esther, una de las tituladas, y ahora tenemos al teléfono también a María Mingotioret, ¿verdad? Hola, María.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por venir, por estar al teléfono con nosotros y contarnos tus experiencias en Bellas Artes. A ver, estuvimos leyendo tus respuestas al cuestionario y nos gustó mucho el tema este, el género que habéis creado de cuadros para miopes, ¿verdad? Rememóralo, por favor, que lo escuchemos todos. ¿En qué consiste el cuadro para miopes?
A ver, lo que pasa es que aquí en la carrera nos montaron unos bodegones horrendos, con perdón a quien los monte, pero nos ponían unos botes de lejía y cosas así, vamos, súper artístico todo. Uh-huh. Y nada, pues después de estar 2 meses pintando bodegones, llega un momento ya que no sabes cómo poner el bote de lejía y que quede bonito. Uh-huh. Y como éramos 3 compañeras con miopes, dijimos, venga, va. Yo tengo ganas de pintar. Hicimos un super zoom y una taza que era diminuta en lo que es el bodegón, pues la pintamos con todo el lienzo. Claro, viene el profesor y dice, pero esto, ¿qué parte del bodegón es? Y decimos, es eso de allí, la tacita pequeña. Claro, Miguel, que era nuestro profesor entonces, se quedó con una cara. Dicen, ¿pero esto qué es? Y dijimos, no, es que estos son cuadros para mí, pero ya, pues se quedó la anécdota y siempre que me junto con esas 2 compañeras es... Lo primero que contamos, ¿no?
El bodegón, ese amado, odiado, en el que se mezclan hortalizas con cacharricos. Yo tenía un profesor que siempre nos decía en Bellas Artes, que nos decía, no pintéis cacharricos. Él quería que pintáramos luces y sombras, pero hay veces que un bote, pues la verdad no te inspira demasiado.
Y menos a las 9 de la mañana pintar un bote de lejía, ¿no?
Hemos leído también que nos comentabas la importancia que debe tener el dibujo. Que esto es algo que vienen recordando los artistas desde tiempos de Miguel Ángel y de Leonardo, ¿verdad? Tú, como propuesta de mejora, aportabas esta idea, ¿no? De dar dibujo durante toda la carrera.
Sí, hasta el final de la carrera, porque ya que es Bellas Artes, por lo menos que de un campo que sepas un poco más que el resto. Y es que el dibujo, pienso que da igual lo que hagas, tanto en escultura tienes que hacer bocetos, si vas por el campo del diseño gráfico, lo que dibujes previamente en un boceto, tienes que pasarlo ahí. Uh-huh. Y en el caso de la ilustración, pues igual, o sea, tienes que saber dibujar.
Claro, el dibujo es la base de todo.
Y luego si vas a una de las áreas que es docente, pues igual, pienso que es como la base. Eso por lo menos debería estar claro.
De hecho, es la clave. Yo recuerdo en mis tiempos que había que hacer exámenes de dibujo para entrar en la Facultad de Bellas Artes. En Valencia no, por eso entré yo, porque no me hicieron examen, pero en Granada, por ejemplo, había que hacer un examen y si no superaba dibujo, no entraba directamente.
No, yo igual, si me iban a hacer examen, no entro, porque yo vengo de un bachiller humanístico, no tenía ni idea.
Uh-huh. Bueno, y ya para acabar, María, tú le decías al estudiante que acaba la carrera, que no se acaba ahí el tema, que esto es la punta del iceberg, que hay que seguir, ¿verdad?
Sí. Sobre todo eso, seguir formándote, que la universidad como que te abre muchos campos, ves muchas cosas diferentes, pero que aún así, después de verlo todo, tienes que seguir formándote porque esto no para. Y más ahora que el trabajo está tan mal, pues fórmate en lo que te gusta.
Muy bien. Pues nada, María, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
De acuerdo, esperamos ver por ahí tu nombre en algún cartel, alguna exposición.
Sí, por ahora estoy repitiendo una que preparé con Tatiana, que es la que... hablando antes, que fue mi profesora, sí. Estoy repitiendo su exposición que preparé en proyectos, otra vez, porque gustó aquí en mi pueblo.
¿Dónde la tienes?
la vamos a repetir en... Aún no se sabe el nombre del centro, porque es un centro que van a reinaugurar, por así decirlo, como espacio artístico para jóvenes, así que será una... Es una biblioteca que van a adaptar para exponer.
¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿En qué localidad?
En Villajoyosa.
Villajoyosa. Pues nada, gente de Villajoyosa, corriendo a ver la exposición de María y Tatiana. Muchas gracias, María.
Venga,
un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Alumni UMH es más divertido y más útil si somos más. Cuéntales a tus compañeros las ventajas de ser miembro y anímales a darse de alta en la web alumni.umh.es. ¡Pásalo!
Aquí continuamos en Alumni UMH. Y antes de pasar a hablar con la siguiente titulada, que es que no quería que se me olvidara, una de las miembros de Alumni UMH que contestó al formulario, la llamé para ver si podía entrar en directo en el programa, y me dijo que podía entrar, pero que iba a estar un poco nerviosa, porque es que justo a continuación tenía una entrevista laboral. Yo le dije que tranquila, que se relajase, que se centrase en la entrevista laboral. Entonces queremos mandarle mucha fuerza desde aquí y a ver si consigue este empleo.
Mucha y muy buena suerte. Y luego si puede ser que nos llame y nos cuente cómo ha ido.
Magnífica idea. Luego le preguntaremos. Bien, y pasamos a la siguiente invitada.
Sí, ahora tenemos línea directa telefónica con Eva Cristina Mesas, ¿verdad? Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, bienvenida.
Gracias.
Hemos estado también leyendo tus respuestas a nuestro cuestionario y nos ha llamado la atención, vamos directo al tema, tu proyecto actual, lo que estás desarrollando. Nos cuentas que eres arteterapeuta y mediadora artística con personas y niños con síndrome de Down, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos un poquito el tema de la arteterapia, a ver cómo va eso.
Bueno, yo acabé Bellas Artes y a mí me interesaba la idea de que el arte no fuera simplemente un medio de exhibición, sino que pudiera ser un medio de transformación, ¿no? Que pudiera servir para trabajar a nivel social, ¿no? Y entonces empecé a buscar por ahí, ¿no? Porque me interesaba mucho, mucho el tema del arte como herramienta para la transformación, para ayudar, ¿no? Que pudiera ser una forma de terapia, y acabé formándome en un máster sobre arte terapia. Y bueno, pues un poco lo que yo trabajo con ellos es utilizar el lenguaje artístico como un lenguaje también posible, ¿no? Con ellos, sobre todo, hay muchos chavales con síndrome de Down que tienen dificultades a la hora de hablar, ¿no? No se comunican verbalmente, entonces el arte les sirve como una herramienta de comunicación que es vital, ¿no? Y que les ha permitido el poder comunicarse y también el poder sentirse realizados, porque se ven como capaces de poder hacer algo, ¿no? Y bueno, eso es un poquito en lo que estoy trabajando, ¿no? En el utilizar el arte pues para que pueda servir como una forma de rehabilitación, ¿no? Para ellos, desde la psicomotricidad, ¿no? Que se trabaja al utilizar un pincel, a lo que de alguna manera a nivel psicológico también se rehabilita.
Es muy interesante y lo necesitamos todos, pero claro, especialmente los colectivos minoritarios, ¿no? Que tienen más problemas, más dificultad. Hemos visto también que estás, la residencia artística del proyecto está en el Centro Cultural del Cuartel de Artillería de Murcia, ¿verdad? De mi pueblo, entre comillas.
Sí,
se hacen muchas cosas. Yo quería comentarte preguntarte si tú conocías la experiencia que están desarrollando en el Museo de Bellas Artes, en el MUBAM de Murcia, en relación con el Alzheimer, correcto, efectivamente, que iría un poco en la misma línea, ¿verdad?
Sí, exactamente. De hecho, nosotros ahora estamos también colaborando con el Museo de Bellas Artes en otro proyecto también de mediación y rehabilitación, ¿no? Y estamos, porque ellos sí que siguen un poco en esta línea, ¿no? En que el arte es común para todos, el arte puede beneficiar a todos, ¿no? Y sobre todo recuperar el museo como un espacio público, ¿no? Que no sea un espacio solamente para los entendidos o para los que sepan, sino que personas con Alzheimer puedan visitar el museo y sentirse representados en el museo, ¿no? Entonces, nosotras, desde el colectivo artístico que tenemos en el cuartel de artillería, hemos emprendido un proyecto que estamos realizando ahora mismo también con el Museo de Bellas Artes, que es con mujeres mayores, pues todas tienen a partir de los 50 años, Y estamos trabajando con ellas en un proyecto que se llama Hilo de la Memoria. Son mujeres que pertenecen a un pueblecito de Murcia muy aislado, que es el pueblo de Ojos, y estamos trabajando con fotografías de la memoria de su pueblo, las están reinterpretando y están trabajando con sus herramientas, ¿no? Ellas generalmente saben coser, ¿no? Entonces están cosiendo esas fotografías, trabajándolas, pintándolas, y estamos construyendo una gran obra con ellas, ¿no? Con nosotras como mediadoras, que un poco guiamos ese trabajo y con sus historias, ¿no? Con lo que ellas nos cuentan. También sigue un poco la línea de trabajo artístico como mediación. Y sí que conocía, me encantó el proyecto que se está haciendo sobre Alzheimer, y realmente creo que todos los museos deberían tomar ese enfoque.
De hecho, se ha exportado y se ha hablado mucho incluso en toda Europa, ¿no?, del proyecto que desarrolla el MUBAM. Me lo contó Juan García Sandoval, que era el antiguo director del MUBAM, y estaba muy, muy ilusionado y además teniendo muy buenos resultados. Qué interesante y qué demostración de que Bellas Artes, los campos son amplísimos después. Tú recomiendas al estudiante que acaba paciencia. Eres muy escueta en tu respuesta, nos dijiste paciencia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tal y como se están poniendo las cosas, cuesta mucho que se entienda que el arte y la cultura es una industria y que también produce mucha riqueza. Parece que nos centramos solamente en lo que parece más vital a nivel primario, pero no se entiende que la cultura es necesaria para un país, ¿no? Y se está reduciendo muchísimo, muchísimo el dinero que va destinado a cultura. Se está notando un bajón importante en que la gente se desmotiva. Sale de Bellas Artes y como no tiene oportunidades o no recibe una respuesta económica a su trabajo, esa gente se desmotiva y acaba trabajando en cualquier cosa y rechazando el sueño, ¿no?, que tenían un poco de dedicarse a la cultura. Entonces, por eso sobre todo la paciencia, ¿no? Es un momento difícil donde hay que esperar un poco más. Pero
paciencia no es quedarse quieto, y está claro que no es tu caso, es seguir motivado y haciendo cosas en bien de la sociedad.
Sí.
Pues nada, Eva Cristina, muchas gracias por contarnos estas experiencias, que tengáis mucha suerte, y me pasaré por allí por el cuartel de artillería a visitaros cuando
quieras. Estupendo, pues nada, cuando quieras, te va a encantar, ¿eh? Hay mucho artista con muchas ganas de moverse y de hacer cosas.
Seguro.
Que es lo importante, sin dinero, pero con muchas ideas y con muchos proyectos.
Eso no tiene precio, muchas gracias, Eva.
Venga, hasta ahora, gracias.
Chao. There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed.
Y aquí seguimos en Alumni UMH y como sabes, estimado oyente, siempre contamos con algún profesor de los que han nombrado los titulados como que recuerdan con cariño. Y estamos con uno de ellos, José Manuel Álvarez de Enjuto. Muy buenas, ¿estás ahí, José Manuel?
¿Qué tal? Sí, buenos días.
Muchísimas gracias por pasarte por aquí.
Bueno.
Te hemos dejado para el final y claro, como resulta que son tan interesantes los titulados en Bellas Artes también, pues nos han comido el tiempo prácticamente todo. Como tú eres un hombre de radio, tú esto lo entiendes, ¿verdad?
Entiendo mucho, sí. No hay ningún problema. O sea, que porque, tenemos por, sintéticos.
Porque José Manuel dirige un programa que se llama La Cueva de los Vinilos, si no me equivoco.
Correcto.
Muy bien. Aparte de profesor de Bellas Artes, es director del área de proyección cultural y artística. ¿Cómo se lleva esto de compaginar ambos elementos?
Con mucho cariño y mucho entusiasmo, porque como han dicho alguna alumna ya, es una profesión muy vocacional, y entonces te tienes que volcar, porque aquí sí que nunca mejor dicho por amor al arte. O sea, el arte te genera tanto entusiasmo, tanta pasión y sobre todo tantas satisfacciones, que bueno, no tienes tiempo, permanentemente estás trabajando en ello. La radio pues es una herramienta, como vosotros sabéis, muy atractiva y es una difusión muy especial, y además vinculamos arte con música pop, música de los 60 y los 70, y luego la parte de cultura, estamos ahora con el nuevo proyecto, intentando bueno, pues sacar la universidad fuera, que dar a enseñar lo que tenemos ahí en esta universidad, que es muy importante, unas infraestructuras extraordinarias. Y eso yo creo que es una circunstancia muy especial por la que tenemos que trabajar para dar a conocer estas herramientas y estas infraestructuras.
¿Qué tienen de especial los titulados que pasan por allí por Bellas Artes?
Pues tienen dos cosas. Una, que llegan muy con mucha ignorancia, porque la verdad es que llegan con muy poca información, pero sí que llevan una gran calidad interna, ¿no? Entonces es algo que a mí siempre me llamó la atención, intrínsecamente lo buenos que son. O sea, que en el fondo hay una magnífica calidad, unos magníficos artistas, y tenemos que sacar. Yo siempre digo lo mismo. Miguel Ángel decía que la figura está dentro de la piedra y simplemente hay que buscarla, dando golpes. Pues en esto simplemente es modelar pues a esas personas que tienen ese fondo extraordinario, y hay que sacárselo, hay que hacerles entusiasmar, y eso es una de las cosas que más llama la atención, ¿no?, de los alumnos que llegan a la facultad.
Qué bonita metáfora, ciertamente.
Oigo, te digo muy mal, te digo muy mal.
Sí,
no
te decía que qué bonita la metáfora que nos comentabas.
Ah, sí, bueno, no es mía, es de Miguel Ángel, ¿no? Pero bueno, nos viene al caso, ¿eh?
Sí, sí, perfecto. Oye, José Manuel, lo siento, pero los tenemos que despedir.
Muy bien.
En otra ocasión hablaremos y hablaremos más de tu área de proyección cultural y artística.
Muy bien, que tenemos muchas cosas que decir, porque estamos haciendo muchas cosas y dentro de poco vais a saber todos los resultados, ¿eh?
Perfecto, pues hasta la próxima ocasión.
Muy bien,
un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Bueno, volvemos a tener a Tatiana. Tatiana, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Ale?
Espero que te haya gustado el programa, y como me has oído con José Manuel, ya vamos pillados de tiempo, que ya nos tenemos que despedir. Muchísimo.
Perfecto, lo he escuchado todo, me ha encantado, me han encantado las anécdotas, me ha encantado saber que la gente sigue trabajando. Nuestros egresados y nuestras egresadas son gente muy cañera y muy emprendedora por su propio perfil vocacional y creativo, como decía José Manuel. Y nada, que les deseo mucha suerte a todos y a todas, y que nos encantan que sigan vinculados a la UMH con Alumni UMH, o sea que nada, cuando queráis.
Magnífico, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.
Otro, chao.
Y
Y con los Blues Brothers aquí de fondo y más velocidad de la normal, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándonos, estimado oyente.
Muchas gracias a todos, nos hemos pasado muy bien y hace falta una segunda parte de Alumni UMH en cada programa, no solo en este.
La verdad es que sí, o nos enrollamos mucho o es que está muy chulo esto.
Yo creo que ha quedado muy bien y muy entretenido, modestia aparte.
Magnífico, nos vemos en el siguiente, Ciencias Ambientales.